¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Eunice Pamela Martínez Gallegos. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios por la Universidad del Valle de México y además tiene una especialidad en calidad de la atención clínica en Christus Mukherjee UDEM, además de ser Black Belt Lean, Six Sigma y auditor ISO. Eunice es profesora adjunta de la especialidad y gerente de calidad en Hospital Hospitalaria, además de ser la mamá perruna de dos boxer. Y pues fue mi R mayor. Bienvenida, Eunice. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muchas gracias, Daniel. Muy bien. ¿Y tú?
También bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para los que nos ven, este es un episodio que decidimos hacer presencial. Les agradezco a todos los que nos están viendo que compartan este episodio en sus redes sociales para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas. La primera pregunta que nos surge para este episodio de calidad es, ¿qué es la atención humanizada centrada en el paciente?
Mira, la atención humanizada centrada en el paciente es aquella relación que generamos nosotros como unos profesionales de la salud en contacto con el paciente, o sea, partiendo de la cuestión de un respeto, pero sobre todo una empatía con nuestros pacientes. O sea, el hecho de ver a la persona atrás de la enfermedad es lo que nos hace una atención centrada en el paciente, o sea, un enfoque holístico específicamente ante todos nuestros pacientes.
¿Hay alguna diferencia con las tendencias actuales de la tendencia humanizada centrada en el paciente y centrada en la persona?
No hay tanta diferencia. Principalmente es lo mismo en el sentido de que siempre estamos viendo que el paciente no es una enfermedad, o sea, que es una persona que sufre una enfermedad. Entonces, todo esto parte también desde la cuestión de la teoría del cuidado humano de Jane Watson. Pero todo esto es desde enfermería, vaya tal cual. O sea, enfermería son los que siempre han estado viendo esta tensión de este cuerpo, mente y alma acerca de nuestros pacientes. Entonces, es esa situación principalmente que se ve, es las similitudes que podemos llegar a tener con todo esto.
Perfecto. ¿Y cuáles son los efectos que puede tener este tipo de atención?
Son varios efectos. Desde un punto de vista de fisiológico, okay, el hecho de que le comuniques mejor al paciente el tipo de enfermedad que tiene, cuál es el tratamiento, cuáles son los diagnósticos que puede llegar a tener, okay, llegamos a tener un mayor control fisiológico de la enfermedad de nuestro paciente, psicológico principalmente, disminuye la ansiedad. Hay estudios que nos demuestran que 40 segundos más de atención que le demos a nuestros pacientes disminuye la ansiedad del paciente. Okay, ¿en qué sentido? Si tú le explicas mejor al paciente, oye, lo que tú tienes es una enfermedad viral, que solamente si te tomas un paracetamol, te tomas más líquidos, vas a poder estar bien, okay, que lo mismo que te tomas a 5 pastillas que te pudieras estar tomando porque lo viste en el doctor Google, okay, va a ayudar mucho ese tipo de cuestiones. Entonces, disminuye la ansiedad y mejora todo esto. ¿Cuál otro efecto que puede llegar a tener? Cuestiones de impacto tecnológico. Okay, o sea, la técnica específicamente que pudieras llegar a tener mejora las guías de práctica clínica posteriormente, porque sabes que, oye, si le informas mejor al paciente, si tienes una comunicación efectiva con el paciente, okay, disminuyes estos a veces cuellos de botella que puedes llegar a tener en ciertos sistemas de salud específicamente, okay, que hacen que esas enfermedades puedan estarse limitando un poquito más de una atención médica en un nivel mayor de atención a lo mejor.
Mencionaste el personal de enfermería, pero atención centrada en el paciente, ¿engloba y considera también a los médicos?
Sí, aquí la cuela la cuestión. Hablo mucho de enfermería porque cuando empiezas a estudiar tal cual lo que es atención humanizada en el paciente, una de las preguntas es, ¿qué es humanismo? ¿De dónde viene el humanismo? Entonces, hablo de enfermería porque son los que más tienen estudiado todo ese tipo de cuestiones. Al fin y al cabo, Florence Nightingale con su luz que iba y guiaba hacia los enfermos, okay, era lo que cuidaban más. Pero los médicos entramos a lo mejor tarde por la cuestión de que nosotros siempre teníamos una relación médico-paciente más desde un entorno paternalista. Yo médico hago lo mejor por mi paciente, obvio. Todos hacemos eso, pero sin embargo a veces caemos mucho en el que yo digo que debe de ser así, ¿ok? Entonces a veces el hecho de poderle dar ese derecho a elegir a nuestros pacientes, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mi medicamento no sea inyectable, que mi medicamento sea oral, ¿ok? O yo quiero que mi atención sea en el domicilio. O sea, por ejemplo, ahorita hay mucho la tendencia que el médico geriatra va a ir a la atención a domicilio. ¿ok? Por todo lo que tiene que, todo lo que envuelve, ¿no? El trasladar a una persona mayor, pero sin embargo, a lo mejor esa persona mayor está más cómoda en su domicilio. Entonces, ese tipo de decisiones que puede llegar a tener, les hemos estado teniendo actualmente, pero en realidad yo creo que esto hablamos de los 90s para acá. Hablamos de un Crossing to Equality Champs desde el 90, por ejemplo, en el sentido de que apenas estamos viendo lo que es la atención del médico, todo lo que viene de calidad, toda la cuestión de lo que podemos hacer por nuestros pacientes, ¿okay? Es muy reciente específicamente.
Y también considerar que no todas las escuelas de medicina, hablando de este último tema de los médicos, consideran como parte de su materia o de su academia la atención centrada en la persona, y que bien dices, o sea, nos enseñan esa parte de cómo atender un paciente, pero luego si nos vamos al manual del consejo que también te pide, oye, pues tus pacientes, los profesionales de la salud, los médicos, les están explicando qué es lo que tiene, cómo se maneja, lo están involucrando, lo están invitando a ser partícipe de su atención, también tiene mucho que ver, y cambiar la mentalidad, porque también tenemos al médico que a lo mejor pues eso nunca lo vio en su formación, y para ellos es, oye, ¿por qué yo tengo que dejar que él me cuestione este tema? De, oye, pues yo no quiero inyectable, existe tomado. Entonces también creo que es un tema cultural y de cuidado y de los hospitales, porque quizá en un consultorio es más complejo que se llegue a educar eso, pero la labor de los hospitales puede ser pues considerable si queremos cambiar la cultura de que el médico también participe. Coincido contigo en que en la parte de enfermería, también es quien más está, o sea, para ser honestos, pues el médico puede, si bien nos va media hora a lo mejor ver al paciente en el hospital, pero las otras 23 horas, 23.5 las va a ver enfermería, entonces, o sea, por eso también el tema de la atención está como muy enfocado al personal de enfermería, y que también nunca está de más, el intendente cuando entra, el farma cuando entra, porque a veces una cosa se la preguntan a uno, otra cosa se la preguntan a otro, y la comunicación interdepartamental tiene mucho que ver. Y con eso sale la pregunta de si la atención humanizada es posible.
La verdad, es posible si se quiere. ¿Por qué digo que si se quiere? Por la cuestión del entender ese tipo de situaciones. O sea, como tú bien dices, o sea, nosotros porque estamos en el ambiente de calidad, porque calidad es multidisciplinario. Nosotros estamos conscientes que existe un farma, que existe enfermería, que existe el intendente, que existe aquella persona de nutrición, etcétera, etcétera, que todos somos parte del equipo multidisciplinario. Sin embargo, a veces no vemos esas figuras específicamente, ¿no? Entonces, es posible si se quiere, si se tiene el conocimiento, también si se tiene el tiempo. Hay veces que en los sistemas de salud no nos permite hacer eso. O sea, hay que ser realistas. A veces el hecho de tener que ver a un paciente en 15 minutos, la atención centrada en el paciente, a lo mejor yo sí la quiero dar, pero ya no tengo tiempo, porque tengo que preguntarle al paciente, tengo que hacerle la receta, tengo que explorarlo, si es que alcanzo a explorarlo, ¿okay? Tengo que generarle la interconsulta, demás, demás. Entonces, sí, creo que es importante el decir, si es posible, si se quiere, si se tiene tiempo específicamente, pero el saber cómo poderlo hacer. O sea, también hay una situación de que si quiero comunicarme con mi paciente, pero ¿cómo le hago? ¿Ok? En el sentido de que si estoy escuchando al paciente, si nada más lo estoy oyendo, o si lo estoy escuchando en realidad. ¿Ok? O sea, el estar diciendo de que, oye, hay veces que la misma escuela de medicina a veces nos hace un poquito más fríos en ese sentido, y a veces no escuchamos qué en realidad lo que está diciendo nuestro paciente con todo esto. Entonces, en realidad, para poderlo hacer posible, hay muchas herramientas que podemos estar utilizando. Una herramienta muy sencilla es la herramienta IDET, ¿ok? Donde primero te presentas con el paciente, ¿ok? Lo escuchas, lo interrogas, le das tiempo, ¿ok? Hay estudios que dicen que en una consulta médica, que a lo mejor uno cree, ay, pues la consulta médica me está dando 30 minutos de su tiempo el médico. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo dejamos que el paciente hable? Porque en las consultas médicas, usualmente el médico es quien dirige la consulta.
Sí, claro, vivimos, porque me incluyo, vivimos mucho el tema de vivir a prisa la atención y lo dejas. Un artículo que leímos durante la residencia fue que en promedio el paciente, una vez que iniciaba, no solían poder durar más de 40 segundos antes de que el médico interrumpiera con una pregunta dirigida, porque también nos educan en, si estás sintiendo que el paciente está perdiéndose un poquito en la conversación, haz una pregunta para redirigirlo. No estoy en contra de eso, pero como dices tú, pues lo ideal, ahí en ese artículo recomendaban darle al menos 2 minutos al inicio y ya después empieza a dirigir, porque a veces viene a consultar por una cosa, pero la causa en realidad es otra, y si no lo dejaste hablar, a lo mejor sí le resolviste, pero no de manera integral y al rato lo vas a volver a tener, que algunos dirían, bueno, pues es que también es un negocio, ese es un tema muy delicado y muy aparte, pero también, pues qué difícil saber que ni siquiera pueden completar un minuto los pacientes en el motivo de consulta, ¿no?
Exactamente, porque al fin y al cabo estamos manejando una vulnerabilidad de nuestros pacientes. Entonces, si el mismo paciente no tiene la confianza específicamente para poderte decir, oye, ¿sabes qué? Es que tengo esto, traigo esto, estoy ansioso por esto, ¿ok? Si no de, o sea, para poderte explayar y generar una confianza, con 40 segundos no tienes.
Claro. ¿Y dónde, y va a parecer redundante la pregunta, pero dónde entran los médicos en la atención centrada o la atención humanizada?
En cada interacción que puedan llegar a tener con el médico, con el paciente, perdóname. Pero no solamente con el paciente, con la familia también. ¿Ok? Porque hay que tomar en cuenta lo que siempre decimos, que el paciente es el hermano, hijo, padre de alguien. Pero no solamente en enfermedades crónicas específicamente, sabemos muy bien, crónicas degenerativas, enfermedades terminales, ¿ok? No solamente es el paciente quien sufre la enfermedad, es toda la familia. O sea, durante todas las interacciones que llegamos a tener a veces es el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te entendió el papá cuando le explicaste bien la enfermedad de su niño? ¿Ok? Ese tipo de cuestiones es donde entra el médico específicamente, el saber, este es tu paciente, pero este es el contexto de tu paciente y es con quien debes de hacer también la interacción para que puedas entender de dónde viene este tipo de situaciones.
Ahora que entró pandemia, volvió más delicado todo porque en muchos lugares, pues antes se permitía que entrara, no sé, el paciente y un familiar, sí, claro. El paciente y sus familiares, y COVID te hizo entender, oye, mientras menos gente expongas, pues es mejor. Entonces, donde yo estoy, pues nada más se permitía entrar a un paciente y el familiar no. Uh-huh. Y hay un tema que a mí me puede mucho, que pues es el más prevalente en nuestro país, que es el tema de diabetes. Entonces, cuando yo le pedí exámenes a alguien, porque decía, ah, se me hace que este paciente va a tener diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Cuando venía, le decía, ¿vienes con alguien? Sí, dile a la enfermera que te deje pasar con quien vengas y pásalo. Y ya le decía, para empezar, pues también pusieron estos acrílicos, ¿no? Entonces, uh-huh, quitaba el acrílico, ponía mi silla enfrente de ellos, quitaba toda la barrera física. Y les decía, ¿ustedes entienden qué es esto? No, ¿entienden qué es diabetes? Y ya te explican, pues, lo peor de la diabetes. Y digo, bueno, pues vamos a empezar explicándoles qué es, qué hay que hacer, de esto. Y siempre corto como a los 2 minutos y les digo, ¿me pueden repetir lo que están entendiendo? Porque normalmente en sus ojos ves una cara de impresión y ellos ya se están imaginando que les van a quitar una parte de su cuerpo y no te están entendiendo de que, oye, esto en realidad se puede controlar y puedes tener una vida como cualquier persona. Entonces les corto, me explican, le digo, vamos a poner atención, vamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora en cuanto a que tu tratamiento apenas va empezando y que quizá, si tú tienes disciplina y constancia, vas a tener una vida como cualquier otro. Pero pues esto también lleva, entonces cambia un poco el semblante. Al último, yo, como buena práctica tengo, cuando hago una receta, se las doy y les digo, ¿me la lees? Porque muchas veces vienen pacientes y me dicen, doc, me estoy tomando esto así, asá, compré esto. Y le digo, oye, eso ni es, o no es esta hora, o no sé. Entonces sí procuro decirles, como no tengo muy buena letra, pero en la receta sí me esmero, decirle, léela, ¿le entiendes? ¿No? Sí, ya les explico. Porque ese es otro tema, o sea, el cerrar la consulta, yo también cierro con la pregunta de, ¿tienes alguna duda o algo más que quieras preguntar? Y bolas, ¿verdad? Normalmente a lo mejor 1 de cada 3 sí te hace una pregunta que es bueno que pregunté. Y los otros de que no, muchas gracias y se van. Creo que ahí entramos mucho los médicos, al menos yo como médico general, creo que esa parte ayuda mucho a estandarizar, a mejorar y a darle como su espacio. Normalmente puedes generar una consulta en 10 minutos, 15 minutos, y si efectiva, le das una estructura, ¿no?
Exactamente, o sea, vamos a lo mismo, dijiste algo muy importante, si le damos una estructura. Como calidólogos siempre decimos, somos muy, muy cuadrados y estructurar y sistematizar. Entonces aquí en este caso es algo que siempre hemos estado haciendo, o sea, el interrogatorio, la exploración, la explicación de la enfermedad, la explicación de la receta, o sea, lo hemos visto, ¿cuántos errores hay por una receta mal explicada? ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta, aún siendo el paracetamol, tiene efectos. Entonces es importante hacer ese tipo de entendimiento. O a veces, como bien dijiste, con la cuestión de la pandemia, oye, estos estudios te los tienes que hacer ahorita. no después, o oye, sabes que te los tienes que hacer ahorita, tienes el recurso económico para podértelos hacer, no, pues bueno, tienes algún tipo de derechohabiencia a la que puedas acudir, ah, bueno, sí. O sea, ese tipo de situaciones, porque por ejemplo, hay muchos errores que podemos tener en ese tipo de consultorios de primer nivel específicamente, en el hecho de estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo con mi receta, bye. Y desde la puerta para afuera es problema del paciente. Y no. O sea, hay que tomar en cuenta también las repercusiones legales que pudiéramos llegar a tener por una falta de comunicación en realidad.
Claro. Y que también se les suele pasar, a mí me pasa constantemente con los pacientes que les digo, ya cuando empiezo a dar o a hacer mi receta, le digo, ¿tienes alguna enfermedad? No. Y siempre hago la segunda pregunta, ¿tomas medicinas para algo? Ah, sí, el losartán. Señora, ¿tiene hipertensión? Sí. Oh, exactamente. ¿Cómo que no? Pregunta cirugía, si no, bueno, ¿y cómo tuvo a sus hijos? Cesárea. Ah, bueno, eso es una cirugía mayor, señora. Entonces, también siempre encontrar, y como bien dices tú, pues yo ya tengo sistematizado cómo hacer una pregunta, pero también hacer la segunda para intentar sacar información, porque pronto recetas algo y por no haber preguntado, bien dices tú, puede pasar una consecuencia fatal. Y a lo mejor también darle la importancia, yo suelo ser un poco exagerado, cuando pido laboratorio le digo, oye, puede pasar esto, mejor hazte esto, o mejor ve aquí, o te veo en 15 días. Me tocó una vez una paciente que traía una plaquetopenia considerable, una paciente como de 16 años. La vi después de 2 años a la mamá y me dijo, ah, doctor, usted por su insistencia y su explicación, pues le hice caso, fui al IMSS, 2-3 veces no me consideraron hasta que pues de pronto salió que tenía artritis juvenil mi hija, le están dando el mejor tratamiento en el IMSS, porque pues mi respeto es para el IMSS en sus especialidades. Claro. Así que le agradecemos bastante, no lo habíamos visto porque pues yo no voy tan seguido. Y es donde dices, bueno, al menos esos 3 minutos que me tomó explicarle la plaquetopenia generaron un impacto tremendo en una paciente de 16 años que después, pues, o sea, digo, normalmente estudiamos medicina con el objetivo de ayudar al paciente, no a todo se podrá, pero como que esas son como las perlas que nos ayudan. Y la pregunta sería, ¿sabemos qué quieren nuestros pacientes de la atención médica?
Es que esa es la situación. Yo creo que siempre tenemos que establecer muy bien qué tipo de servicio estamos vendiendo. ¿En qué sentido? Hay que recordar que ahorita la medicina es un servicio y es una experiencia. Entonces, con eso en realidad hay que estar estableciendo bien, oye, ¿qué tipo de experiencia quiere mi paciente? O sea, mi paciente a lo mejor puede ser que él quiera sentirse bien, obviamente, quiere recuperar la salud, pero nosotros como servicio que vendemos como médicos no podemos asegurar resultados positivos, ¿ok? Pero podemos asegurar que vamos a tener una experiencia buena. Entonces yo creo que tenemos que establecer muy bien para nosotros que quisiéramos darle como una experiencia buena a nuestros pacientes. Desde el punto de vista, no te vayas tan lejos, de una cuestión de que cómo van a generar la consulta conmigo, qué tipo de voz tengo que tener en mi asistente para que pueda generar una buena atención con ellos, el seguimiento que les vamos a poder llegar a tener con ellos. Como experiencia personal, yo me acuerdo mucho cuando falleció mi abuela y su geriatra de toda la vida la atendió. Cuando fallece mi abuela, después a la semana o a las 2 semanas, el mismo geriatra habla con mis tías, que eran sus cuidadoras principales. ¿Cómo están? ¿Cómo han llevado la pérdida, el duelo, bla, 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 bla? Para mí eso quedó muy grabado en el sentido de que dio una experiencia. O sea, al fin y al cabo habíamos perdido a mi abuela, ¿ok? Que entendemos, o sea, que entendimos todo lo que había pasado con ella, pero por ejemplo, principalmente la cuestión de que él se encargó que no nada más era su paciente mi abuela, todos teníamos eso. Entonces, ese tipo de características para mí sí fue algo muy, muy importante en el hecho de estar viendo de que, oye, la atención humanizada, la atención centrada, la cuestión del estar diciendo, oye, puedo hablarle al paciente, no puedo hablarle al paciente, ¿ok? Hay que ver también la cuestión de la empatía, el poder saber, algo muy importante que pasa a veces con los pediatras es, tenemos a nuestro paciente que es el niño, pero tenemos a nuestros pacientes que es la mamá y el papá, primerizos a veces, que te van a estar marcando, ese tipo de situaciones. Entonces, es importante el ver qué tipo de servicio yo puedo ofrecer y qué tipo de servicios quieren también mis pacientes de mí.
Ok, que es un tema también de satisfacción, es difícil porque a veces lo que para una paciente O sea, lo que el tono con el que alguien te trata, para uno puede decir de que me habló como todo un amigo, y para alguien puede ser, oye, es que qué ofensa, porque me hablas como si fuera tu amigo. Entonces, también el tema de servicio, que hace poquito que venía una enfermera de Cuba, decía, es que aquí algunos hospitales ven a los pacientes como clientes en vez de decirles pacientes, pero al final de cuentas, si estás en un hospital privado, que es lo que puede tomar mucha diferencia en nuestro país, si estás yendo a un hospital privado, lo menos que esperas es que te den un buen trato porque estás pagando un servicio. Si nos vamos a la parte administrativa, también dices, bueno, pues cuida también que el médico que está atendiendo no vea, no sé, 50 pacientes en un turno, porque platicando con un buen amigo, Julio de Rayos, me decía, ¿cómo crees que un radiólogo interpreta la primer tomografía? ¿Y cómo crees que interpreta la tomografía número 20? Porque no había estudios que te dijeran, oye, pues el tope de estudios que deberías de interpretar por día son 20. Oye, ya llegué a 20. Ya no me pongas más, porque luego de pronto ves, oye, tomaron esta radiografía en interpretación, el radiólogo no vio un artefacto. Pues no, es que ya era, no sé, ya era su radiografía número 100 del día, por decir un número.
Exactamente.
Entonces también el tema de la parte administrativa es decir, oye, ok, hospital privado puntualmente, ¿necesitas ingresos? Sí, nada más define también tus tiempos, tus atenciones, y cuida tu personal, porque también esa es otra. O sea, dices tú, bueno, atención centrada en el paciente, pero el tema de la atención humanizada en la persona es considerar, oye, ese médico también, pues si te lo acabas, lo vas a tener enfrente en una terapia intensiva, a lo mejor ya tan cansado, tan abrumado, que ya no puede dar el trato que hubiera dado a las 8 de la mañana, porque ya son las 8 de la noche. Entonces, dar las condiciones ideales, cuando me tocó estar en el Hospital Español, hicimos este tema de atención humanizada con Plaintree UC, y consideraban, aparte de los médicos, nos daba un poco de risa porque te daban como recomendación tener áreas como gimnasio, un spa, un lugar así, porque decías, oye, por ejemplo, alguien de cuidados intensivos que a lo mejor se involucró mucho con el paciente, ahora que fue COVID, por ejemplo, que viste todo el camino, se muere, y lo ideal, con los colegas previos que he hablado de eso, oye, si tú vas a dar una noticia de este tipo, lo ideal sería que tuvieras un espacio como segunda víctima, que pues es otro tema, de decir, oye, dale tiempo, deja que se vaya a tomar un café, que se vaya a desconectar, que se vaya a caminar. Yo ahí en el Hospital Español, es un gran hospital para irte a caminar y despejarte, porque me decía un colega en algún episodio, oye, yo le decía, el paciente se murió y la siguiente puerta, a lo mejor el paciente estaba mejorando y tenías que cambiar por completo, y el tema de las emociones es delicado en los hospitales, ¿no?
Sí, no, completamente. O sea, ahorita actualmente también se está estableciendo mucho la cuestión del código mariposa para el duelo perinatal, por ejemplo. Entonces, el darles un espacio a los pacientes para vivir su duelo, también para nosotros como personal de salud es importante tener un espacio para poder tener un descanso mental, ¿okay? Y hasta nos metemos con cuestiones de ley general del trabajo, ¿okay? Son situaciones específicamente que sí necesitamos estar estableciendo, del que somos humanos trabajando con humanos. Siempre lo hemos dicho, y es algo muy importante desde ese punto de vista, el hecho de estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí estoy dándote una atención humanizada, sí estoy buscando la satisfacción, sí tengo indicadores que tengo que estar cumpliendo. Sin embargo, somos humanos trabajando con humanos, y eso hace mucho impacto en la atención que damos y en la atención de nosotros como médicos. ¿Cuánto burnout no tuvimos durante la pandemia? Entonces, es importante estar estableciendo eso.
Sí, y ahorita como comercial no pagado, te toca cuando estás, también puede ser que algunos colegas pueda que no tengan esta conexión porque a lo mejor no les ha tocado vivirlo, pero a mí que me ha tocado traer, o bueno, yo no las traigo, pero colaboro a las niñas al mundo, que las tres me tocó que recibieran fototerapia. Sí es bien delicado cómo, pues te toca, que me tocó dos en Mugersa, este concepto que tiene muy bien planteado el amigo Mugersa, que suele ser un psicólogo o una psicóloga, que también va y toca la puerta y te dice, oye, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres hablar con alguien? También pues tienen el tema religioso, pero la parte del acompañamiento por alguien de salud mental se me hace muy importante, porque en la segunda niña, que fue en un hospital de no ese grupo, que también pasó por una situación para mí delicada de salud, pues no hubo ningún tipo de acompañamiento, y no lo veo mal, pero sí sabes que el otro grupo te va a ofrecer un servicio mejor que te va a ayudar a que cuando salgas, pues te sientas un poquito mejor, tienes acompañamiento. Incluso cuando pues es el toma de muestras de una bebé recién nacida, también agradeces cuando el de farma dice, es un bebé, déjame, me traigo, que se toman el tiempo de decir, yo no soy la persona más preparada, hay alguien que está mejor preparado, y que ese tema en el ego del personal de salud puede ser de que no, es que yo sé que yo puedo y déjame lo hago, pero el saber reconocer, el que también te respalde una institución que te diga, oye, hay otras personas que lo pueden hacer. A mí me dio mucha tranquilidad que cuando vio y dijo, mira, mejor me traigo a la persona que hace eso todos los días. Y me dijo, nomás que me voy a tardar, no sé, 10 minutos en que venga. Tómate tu tiempo, o sea, al final de cuentas es mi hija la que vas a picar. Entonces, pues prefiero que me consideres y que me hagas parte de, que esa es una parte muy importante también en atención, que ya lo mencionaste, el hacer parte de, el preguntarle, el involucrarlo. Y a lo mejor también decirle, oye, pues yo creo que es lo más difícil. Yo no soy la persona más preparada, pero te voy a conseguir a alguien, que a veces en los médicos se ve mucho el yo quiero tratarlo por completo y ya cuando está bien encharcado, ahora sí lo refieres.
Una interconsulta. Entonces, claro.
Que en el hospital privado pasa mucho. Considerando las dimensiones de calidad que buscan los pacientes, ¿cuáles son como las principales?
Mira, las dimensiones de calidad es seguridad, oportunidad, eficiencia, eficaz, okay, equilibrado, equitativo, perdón, y lo que es atención centrada del paciente. Nada por mí, sin mí. Ok, en este caso, esas son las dimensiones específicas de, que dice el Institute of Medicine desde los 90s, que es lo que debe de tener la calidad en el paciente. Sin embargo, aquí va a ser muy importante el estar haciendo la cuestión de la oportunidad. E incluso en un sistema privado hablamos cuestiones de seguridad y oportunidad, como uno de nuestros maestros siempre decía, la calidad y seguridad del paciente no es negociable. En este caso, sí es importante estar viendo la cuestión de que la seguridad y oportunidad, incluso la cuestión de que, oye, ¿sabes qué? Tengo que llevarlo a radiología, o que cómo voy a hacer ese traslado del paciente a radiología, de urgencias a radiología, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión de estar viendo que tengamos los mejores recursos, la cuestión de estar viendo de que si estamos en las condiciones ideales para poder establecer esa atención que damos al paciente. Eso es lo que se busca y no creo nada más en un sistema privado, Daniel. Creo que es muy importante el estarlo viendo en un sistema público también, porque digo, tenemos colegas que están en instituciones como lo que es el IMSS, que siempre están viendo todo eso desde un concepto que a lo mejor puede ser un poquito más estratégico y a veces hasta un poquito más limitado, sin embargo, siempre se está buscando, porque bien dijiste tú, Grupo Mugersa tiene Amigo Mugersa. Otros sistemas hospitalarios tenemos atención a pacientes, servicios concierge, tenemos ese paciente que es derechohabiente también, que es desde un punto de vista de trabajo social. O sea, todo ese tipo de situaciones andan viendo al paciente, no solamente que tenga la atención segura, oportuna, eficaz desde un punto de vista clínico, también la cuestión de que estar viendo que todo se le esté pensándose en el paciente a través de la enfermedad.
¿Y cómo se construye un sistema así? Es decir, pues no todos los hospitales lo tienen, y seguramente los hospitales públicos, bien lo decías hace ratito, la demanda que tienen los hospitales públicos, pues es tan alta que a lo mejor no se puede construir.
Exactamente.
Pero si nos vamos a los hospitales privados, que cada día va creciendo la atención que se va al bolsillo, un gasto de bolsillo o un gasto catastrófico, ¿cómo se puede construir o cuáles serían las recomendaciones para los hospitales privados?
Siempre debes de encontrar tu nicho. Siempre debes de definir cuál es tu nicho. O sea, debes de definir qué tipo de paciente es el que estás tratando y quiénes son las personas que van a estar entrando a tu sistema. ¿Ok? Tenemos a veces que no solamente son pacientes, son nuestros médicos, o sea, ¿qué tipo de servicio les voy a estar brindando? Como bien decías ahorita, el modelo del Consejo de Salubridad General siempre lo aclara, ¿qué tipo de pacientes tienes? Dependiendo del tipo de pacientes, hay veces que dentro de un benchmarking puedes colocar muy bien qué tipo de pacientes o qué tipo de servicios quiere el paciente de tu hospital, en cualquier zona que se encuentre tu hospital. Y no tanto tiene que ser un hospital, puede ser también una clínica, un consultorio. O sea, ahí conociendo a tu paciente por medio de muchas, muchas encuestas para poder conocer la satisfacción del paciente y ahí sabes qué es lo que va a poder querer tu paciente. También la cuestión del manejo de las quejas. El manejo de las quejas a veces tiene que ver mucho con la situación de que, oye, la queja a veces dicen, es percepción del paciente. Espérate. Si hubo una queja, hubo una desviación, es porque algo dentro de mis procesos o de mi sistema falló. entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, ese tipo de cuestiones, una queja es una oportunidad que te está brindando el paciente para poder mejorar tu servicio. Entonces, ese tipo de situaciones, o sea, estar poniendo la atención a todo ese tipo de detallitos es lo que te ayuda a construir un sistema para que sea centrado en tu paciente.
¿Quiénes se involucran cuando vas construyendo? ¿Quiénes son las personas más recomendables que estén? Digo, seguro son muchas, pero ¿cuáles dijeras tú? Estos tienen que tener, como muchos dicen, bien puesta la camiseta en ese tema, no en el trabajo, sino en ese tema. ¿Quiénes son los ideales que se sienten a la mesa y que le den seguimiento?
Enfermería. Enfermería es el principal, porque enfermería muchas veces constituye el 80% de la producción de un hospital. Como bien decías anteriormente, o sea, son quienes están más con el paciente. Okay, entonces tiene que ser enfermería, el cuerpo de liderazgo. Si tu cuerpo de liderazgo está consciente de lo que quieres tener tú adentro de la atención de tu paciente, con eso ya estás llegando. Entonces yo creo que esas son las figuras que pudiéramos llegar a tener, tanto la cuestión de una gestión de enfermería adecuada, como la cuestión de una gestión de liderazgo que te pudiera estar brindando ese tipo de herramientas.
Y seguramente se cierra con el caminando a los hospitales, ¿no? Que si tienes al cuerpo de liderazgo caminando a los hospitales, ahora la pregunta para ese tema es, ¿a qué hora se caminan? Porque es muy también importante, es, ¿verdad? ¿Se caminan nada más de 8 a 5 de lunes a viernes o a qué hora se deberían de caminar?
Exactamente. Los hospitales se caminan 24/7, ¿ok? No necesariamente nosotros desde el punto de vista de, no necesariamente el departamento de calidad tiene que estarlos caminando. Todos somos calidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos estar viendo? O sea, que el cuerpo de liderazgo, que supervisión, que el mismo personal operativo tenga la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, necesito esta atención, necesito este apoyo para poderle brindar esta atención a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que el caminar los hospitales es algo que te brinda la carnita para poder decir, oye, tú hiciste su proceso de atención al paciente. A lo mejor tú también escribiste un ideal de atención del paciente, pero esta es tu realidad. ¿Y cómo lo vas a poder implementar? A través de caminar los hospitales, a través de decir, oye, el operativo está teniendo esto, al operativo le falta esto, ese es el tipo de pacientes. O sea, ese tipo de situaciones es importante estarlos estableciendo, una cultura no punitiva.
Claro, que hace poco platicaba con un colega que me decía que él creía que el reflejo del guardia de seguridad, porque él me mencionaba algunos ejemplos, me dice, el reflejo del guardia de seguridad o de la chica de recepción es el reflejo de qué tanto camina el hospital el director o la directora del hospital, porque tú sabes que si el director pues se la pasa platicando y caminando los hospitales en todos los turnos, seguramente les va a dar el ejemplo para que esas personas y todo el personal diga, oye, pues si el director lo hace o la directora lo hace, pues yo también tendría que dar la mejor cara, el mejor tiempo y demás. Entonces también creo que no solamente es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es de manera integral. Y cerrando ese tema y pasando al siguiente, un tema que nos tocó vivir en los últimos años de la residencia es esta iniciativa de ¿qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué es esta pregunta que UNICE tiene en su oficina? No sé cómo se llama, ese cosa que compraste ese como pizarroncito. Cuadrito, sí. Ajá. ¿Pero qué es esta iniciativa?
¿Qué te preocupa el día de hoy? Nació en el primer mes de la residencia, en el primer mes del R1. Yo venía de estar 5 años en la Secretaría de Salud, entonces entro a un sistema como es Mugersa y veo que tienen reuniones en la mañana que les llaman huddles de seguridad y cierran siempre la reunión con el ¿qué te preocupa el día de hoy? Y discutiendo temas con mi profesora, la doctora Clara Páez, me dice, es que todo esto nació de un video del Cleveland Clinic, que es, que te pasan así de que todos los pacientes y médicos y tal cual, y de que todos están pensando en algo. Entonces, muchas cosas te pueden importar todos los días, pero hay veces que hay cosas que te pueden preocupar más un día que otro. Entonces, el que te preocupa el día de hoy, el What Matters to You, en inglés, es una interacción, una implementación que tiene el Institute of Healthcare Improvement, el EHI, que tiene su página, tiene muchos cursos, los recomiendo mucho, en la cuestión del qué te preocupa, es, pasas desde una pregunta que teníamos anteriormente, el qué te pasa al qué te preocupa. En el sentido de que puedes tener muchas enfermedades, pero hoy me preocupa esta enfermedad, hoy me preocupa esta dolencia específicamente. lo implementamos el qué te preocupa a los cuidadores del paciente pediátrico en un hospital de segundo nivel dentro del grupo. Agradezco mucho a los que me apoyaron durante esa implementación, que fueron mis errores menores, pero también la cuestión del decir, y le preguntara al cuidador del paciente pediátrico, que puede ser la abuelita, puede ser la tía, puede ser los papás. Hay veces de que estás tú ahí con los pacientes y no sabes qué es lo que traen. Entonces, le puedes estar diciendo la enfermedad y etcétera, etcétera, y puede ser que no te estén poniendo atención. O sea, decíamos, ¿qué te preocupa? Le dábamos pizarrones o hojas para que ellos pudieran decirte el que te preocupa. A veces pasaba, principalmente con los pacientes adolescentes que pues estaban en esa etapa un poco difícil dentro del desarrollo que todos tenemos, y a la hora de que decías, ¿qué te preocupa? Y a veces decían, es que me sigue doliendo. Y que decías, ¿le dijiste eso a tu médico? No, porque me dio pena. Entonces, ese tipo de situaciones era la cuestión de estar viendo de que el paciente, a veces hay cosas que si no les preguntas tan detalladamente, no te lo dice. En otras ocasiones era, oye, ¿sabes qué? Me decía una señora en uno de los hospitales, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que tengo ahorita a mis otros dos niños en la casa, porque tengo este internado, mi mamá me los está cuidando, no sé si mi mamá se está tomando su medicamento para la presión, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que teníamos mucho era la cuestión de que como había muchos involucrados dentro de la atención del paciente, hay veces que podíamos darle la facilidad de que, oye, yo voy y te cuido al niño, mientras tú vas y le das una vuelta a tus otros niños, ¿no? Más estás tranquilo y regresas. Entonces es algo muy importante el estar estableciendo que no solamente son cuestiones clínicas del paciente, o sea, son cuestiones holísticas, como habíamos hablado en un inicio del qué te preocupa específicamente. Incluso esa cuestión del qué te preocupa lo traigo todavía por la cuestión de que como departamento de calidad, cuando caminábamos los hospitales, a veces estamos apagando fuegos. Entonces sí tenemos que ver de que todos mis pendientes que tengo, ¿cuál es el que más me preocupa? ¿Y qué es lo que puedo hacer también nosotros como equipo para poder ayudar que ese pendiente, ese más pendiente que puede llegar a tener alguno de los colaboradores dentro del departamento, pueda ser resuelto entre varios?
Claro, y también no minimizar, digo, me tocó de repente que algún cuidador decía, que pues en su momento estaba un poco de risa, pero me decía, es que me preocupa que ya no estoy leyendo el periódico, por ejemplo, gente que no le gusta ver mucho la tele, gente que pues su estructura por la edad, que cuando tocaba el abuelito a lo mejor, que decía, oye, es que ya no lo puedo conseguir, aquí nadie me lo trae, bla, 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 y tú, eso es lo que más le preocupa el día de hoy, porque en general sabías que si esa era su preocupación, pues todo lo demás estaba súper bien, entonces, pues bueno, ve y tráele el periódico, o de pronto su café que era como muy tradicional, y bien dices tú, o sea, a veces había cosas que salían que también te contenían una queja, porque cuando yo recogía las hojas o el pizarrón, decía, ay, jole, aquí se está fraguando una queja, mejor pues dale la atención y termina con, el giro es de 180 grados porque de mal se fue a bueno, entonces también te ayuda a contenerlo. Y en aparte de los hospitales privados que hacen estas juntas administrativas al inicio del día y que lanzas esta pregunta, pues también alguien le puede decir, oye, a mí me preocupa, no sé, el elevador no está quedando. Y uno puede decir, ah, caray, pues esa es una gran preocupación, porque si el elevador no queda, pues nos retrasa toda la atención.
Exactamente.
Y puedes decir, oye, como algo tan simple como un elevador, pues te puede repercutir en la atención.
Claro,
¿no?
O sea, esa puede ser la preocupación de alguien de mantenimiento y que le repercute al director médico, porque cómo va a trasladar a sus pacientes. Entonces, ese tipo de situaciones, es por eso es lo importante el decir qué te preocupa el día de hoy, porque puede ser que cada quien tengamos una preocupación. Pero cuando vemos, oye, ¿sabes qué? Esa preocupación a lo mejor, yo no la tengo ahorita, pero esa preocupación va a ser mi preocupación del día de mañana. Es importante estar viendo ese tipo. O sea, la comunicación efectiva, volvemos a ese tema en la cuestión del personal de salud, es importante establecerlo, que es uno de los pilares de nuestro día a día.
Sí, la verdad es que normalmente en cualquier organización, y más en las de salud, cuando ves qué es lo que más tiene área de oportunidad, es el tema de la comunicación en el departamento, interdepartamentales, en todos los niveles, y justo en este tipo de reuniones muchas veces si no explicas este tipo de ejemplos, que es tú, oye, ¿qué te preocupa el día de hoy? Puede ser desde esto, puede ser, oye, en cocina, es que no nos llegó esta situación, y ahora ¿cómo le hago para producir todo lo que ya tocaba por calendario hacer? Y a lo mejor alguien puede decir, oye, pues eso a nosotros qué nos importa. Pues es que es su preocupación, y al final de cuentas, a lo mejor a ti colaborador, si todos los colaboradores comen mal, pues le va a pegar a todos. Entonces, el tema de comunicar las reglas de juego de todas las reuniones, pues tiene mucho que ver. Para cerrar ese tema, ¿cómo influiría entonces el qué te preocupa el día de hoy en experiencia del paciente?
Es que el qué te preocupa el día de hoy es un indicador de proceso. Es un indicador de proceso. ¿Por qué? Porque el hecho de que una pregunta te derive de varias cosas o varias situaciones que a lo mejor no habías estado viendo, como bien dijiste tú, es algo que te va a estar dando información de desviaciones de los procesos, que a lo mejor hay veces que llegamos a tener como calidad o como organizaciones, de que a veces tenemos ceguera de taller y decimos, es que mi proceso lo estamos llevando así desde hace 10 años y nunca ha pasado nada. Pero hay veces que esas pequeñas desviaciones podemos llegar a normalizar hasta cierto punto y es lo que nos afecta. O sea, entonces, el que te preocupa del día de hoy es un indicador de proceso en el sentido de que si algo pasó, ok, esa cuestión va a afectar en la experiencia del paciente, ¿ok? Porque vamos a lo mismo. La experiencia del paciente inicia desde que llega al estacionamiento de tu organización. O sea, porque hemos visto, oye, es que ¿sabes qué? Tardó 10 minutos en llegar del estacionamiento a la entrada de urgencias, ¿ok? O el hecho de decir, vengo yo con mi dolencia, bla, 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 y en la seguridad no me abrió ni siquiera la puerta. Entonces es importante el estar viendo el que te preocupa el día de hoy, e iban a soltar toda la cuestión de que pudieron haber sentido en ese momento o lo que pudieron haber tenido de que, oye, ¿sabes qué? Sí me preocupa esto en específico, mi cuenta, es que no me explicaron esto, es que no me explicaron el deducible del seguro, etcétera, etcétera. Eso hay que tomar en cuenta que estamos dentro de un paciente vulnerable, entonces sí puede ser que les preocupen, que a lo mejor son cosas que dices tú, no te deberías estar preocupando, como el famoso, me preocupa que el burrito de chicharrón no tuviera suficiente chicharrón, ¿ok? Pero depende mucho de todas las personas, entonces sí impacta completamente la experiencia del paciente, porque con esa experiencia es donde sabes si tu paciente va a regresar a tu organización o no también.
Claro. Y el último tema que traemos a la mesa es el tema de las organizaciones altamente confiables. ¿Qué es este concepto?
Estas organizaciones altamente confiables son aquellas organizaciones que manejan estándares de calidad tan altas, pero sobre todo estándares de seguridad en sus procesos. O sea, la mejor atención todo el tiempo. Entonces, ese tipo de cuestiones eran las que vimos mucho con la cuestión del qué te preocupa del día de hoy, porque ahí era una situación del ya resolví todas las desviaciones de mi proceso, ¿ok? O ya tengo mi proceso lo suficientemente controlado que ahora estoy preocupándome más en la situación de qué le preocupa al paciente, de la cuestión humanista, de qué le preocupa a mi médico, de la cuestión holística específicamente, de la cuestión psicológica, que a veces por estar resolviendo los procesos clínicos específicamente, a veces no le ponemos tanta atención. Entonces, esas organizaciones altamente confiables son aquellas que tienen pilares de comunicación, de seguridad, de la oportunidad adecuada, de los tiempos de respuesta específicamente, ¿okay? Y que nos califican a todos. O sea, una organización altamente confiable, dentro de salud, te califican desde tu cliente, que es tu médico externo, pero te lo califican, ¿ok? Esa situación de que tú estés viendo cuestiones de que cómo le habló, cómo fue, cómo se le dio la atención, cuál fue la respuesta después de todo esto, y no tanto al paciente. Hay que recordar que aproximadamente en los estudios que hemos tenido de encuestas de satisfacción del paciente, porque siempre ponemos, ¿quién contesta? ¿Paciente o familiar? Hasta un 30% de los familiares contestan la encuesta de satisfacción de un hospital. Entonces, hay que recordar que este tipo de organizaciones también ven a esos personajes, o sea, aquellos acompañantes que vienen con el paciente.
Muy bien. Y para cerrar el episodio, para los que estén escuchando este episodio con la curiosidad de estudiar o no la especialidad de calidad de atención clínica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿La recomiendas o no la recomiendas? ¿Cómo fue ser la primera generación de un hospital?
Recomiendo completamente. O sea, la especialidad que yo cursé, calidad de la atención clínica en Christus Mogersudem, fue muy divertido, fue muy provechoso, fue mucho el estar viendo los procesos de todo el hospital específicamente. Agradezco demasiado a mis profesores, tanto a mi profesora titular, que ahora es mi colega, que siempre me dice que es mi colega, a mis tutores,
a la mera jefa,
a la doctora Clara Páez. Lo recomiendo. Sí, fue muy gracioso el inicio porque como no hubo una generación anterior, entonces era, ¿qué hago con un residente de calidad, no? ¿Qué hago con un médico que sea residente de calidad? Entonces sí fue una cuestión del ver desde el, pues voy a ver los procesos con los de mantenimiento, con los de biomédica, que ve y trépate al helipuerto, o sea, cuestiones así que a lo mejor anteriormente no lo habías visto. Fue muy interesante. Y fue la cuestión misma del estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Fue afortunado en el sentido de que no tuviste a alguien que te estuviera diciendo, es que debes de hacer esto, es que debes de hacer lo otro. O sea, el efecto que siempre dicen de que no todos los casos, pero a veces que te dicen, es que el R mayor. Y que ese tipo de situaciones fue interesante en ese sentido. Yo creo que fue lo que hizo que me preocupara mucho con mis R menores, en el sentido de que siempre tuvimos todos una buena experiencia. Entonces, sí lo recomiendo. Vaya, lo comentaba en unas clases anteriormente con los residentes actuales, que les digo, yo creo que lo que sé ahorita, casi un año en la gerencia de calidad, a lo que sabía recién egresada, es una diferencia enorme. Entonces, la residencia te da muchas habilidades, muchas herramientas y muchas habilidades blandas en el sentido de cómo poder interaccionar con todo, ¿no? Lo que decíamos, si la calidad es una escala de grises, porque somos un equipo multidisciplinario. Entonces, si no es la especialidad, se llamaría auditoría de la atención clínica. Entonces, sí es muy importante el estar viendo el hecho de que todos somos calidad y de que pues, la experiencia de todos ayuda mucho a darte un contexto de la atención clínica que damos a los pacientes.
Claro, el buen doctor Rafael Pupo decía que el primer año de egresados de la especialidad de calidad en realidad era un R4 porque o una alta especialidad, porque el mundo cambia mucho cuando ya depende todo. Digo, yo por ser el R menor tuyo, también me tocó pues ir viendo cosas que decías, ay, jole, pero a la hora que a mí me toque ser el encargado de eso va a ser bien diferente porque sí, pues claro, todo el peso va a caer. Y la última pregunta, justo relacionada a eso, porque nos tocó en eso compartir, para los médicos que vayan egresando de la carrera, ¿les recomendarías tomarse un tiempo en trabajar? A lo mejor tú y yo estudiamos una maestría justo antes. Uh-huh. ¿Entrar o no entrar? Digo, cada quien, pero tu experiencia fue, oye, yo trabajé, yo tuve gente a mi cargo y luego aparte estudié una maestría y luego entré a especialidad. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Recomiendas, no recomiendas? ¿Cómo te fue?
Fíjate que sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si tú hablaras con la UNICE que recién egresó, no veía cómo un médico podía estar atrás de una computadora. Entonces, el hecho de estar viendo más cosas, digo, yo también estuve en consultorio, estuve en la Secretaría de Salud, o sea, ahí me di cuenta de qué me gustaba y qué no, y qué es lo que quería hacer con mi vida y qué no. Entonces, por ejemplo, lo comentaba con los MIPS de la generación que tenemos ahorita en el hospital, de que, oye, ¿sabes qué? Es que yo decidí que no quería tener urgencias durante la noche. Entonces, por ejemplo, sí es muy importante a lo mejor el tomarte un tiempo de decir qué es lo que quiero hacer, porque el hecho de decir voy a salir, voy a hacer una especialidad, etcétera, etcétera, puede ser que resulte bien, no digo que sea malo, puede ser que resulte bien, pero a lo mejor puede ser que esa sea la causa del por qué a veces tenemos muchas deserciones durante el primer año de la residencia. Entonces, el hecho de decir, ¿sabes qué? No era lo que me agradaba y se vale. Pero sí es importante el estar viendo qué es lo que quieres y lo que no quieres hacer, qué es lo que te gusta de la medicina y qué no. Y más porque ahorita la medicina es algo enorme, enorme. O sea, ahorita la medicina no solamente es estar con un paciente, es estar con el estetoscopio, dar receta, etcétera, etcétera. O sea, ahorita estamos teniendo mucho la cuestión de la transformación digital, que tú estás muy metido en eso. O sea, tenemos la cuestión de la calidad, que ahorita ya tenemos la quinta generación de calidad en Mugersa. Van a abrir otras sedes. Entonces, en realidad es muy importante el estar diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay otros panoramas y sigo siendo médico para brindarle la atención a los pacientes.
Claro, y también saludos a los colegas que se graduaron del UDEM, que son del IMSS, que pues también hemos compartido ahí tiempo con ellos.
Exactamente.
Y a todos los profesores y colegas y residentes de calidad que pues nos han acompañado, pues un saludo para todos ellos, para no nombrar uno por uno, pues a la jefa de jefa, la doctora Clara, ¿verdad? Uh-huh. Eunice, ¿algo que quieras mencionar antes de cerrar el episodio y despedirnos de la audiencia?
Pues nada más una cuestión de que vean al paciente atrás de la enfermedad. La enfermedad ya le está causando muchos estragos a los pacientes para que a lo mejor nosotros no tengamos la mejor actitud, que aunque creemos muy bien que es un sistema a veces el que nos está fallando, al que le impacta todo esto es el paciente. Entonces es muy importante estar estableciendo eso. Y segundo, que somos humanos trabajando con humanos. Si en algún momento cometemos algún error, alguna situación, que estén seguros que siempre va a haber alguien que les va a decir, no fue tu culpa, o que nadie amanece diciendo, hoy voy a dañar a un paciente. Entonces, se vale porque somos humanos trabajando con humanos.
Perfecto. Y cerrar pues con la frase de calidad somos todos, y por favor, no solo lávense las manos, sino lávenselas bien, porque atender a los pacientes pues involucra mucho el tema de la higiene. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Para cerrar el episodio, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para que sea esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.